¿Qué tal, amigas, amigos? ¿Cómo están? Bueno, quiero agradecerle a Dios por esta bendición de ser guiados en el estudio de una carta tan impactante como la Carta a los Gálatas, y también agradecerle por contar con ustedes dentro de nuestra audiencia. Hoy culminamos este estudio y comenzamos haciéndolo con este versículo 19, que dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son, bueno, y nos da una lista, seguramente incompleta, porque él termina diciendo: y cosas semejantes. Así, tales cosas dejan, digamos, otra lista por delante de las cosas de la carne. Él enumera algunas de ellas. Por supuesto, están relacionadas con nuestros impulsos carnales, muchas de ellas: adulterio, fornicación, inmundicia, impurezas sexuales, lascivia, libertinaje, idolatría, hechicería. Bueno, para esta palabra hechicería, la palabra griega es pharmakeia, que se traduce como hechicería, porque en la brujería ellos entran dentro de esta hechicería. Generalmente utilizaban drogas, pociones que debían tomarse. Se da cuenta, ellos tenían experiencias relacionadas con esas drogas. Luego dice: enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. A mí me resulta interesante que aquí se menciona como parte de las obras de la carne la herejía. Yo esto me lo cuestioné por algún tiempo. Estuve pensando mucho en esto. Sí, es una obra de la carne, porque generalmente una persona entra en la herejía para llevar la atención a sí mismo. Usted aparece con alguna enseñanza herética y ahí provoca la emoción, la atención de todo el mundo. Todos lo escuchan, comienzan a discutir acerca de lo que usted ha enseñado, y la vieja carne sirve para eso. Sirve para emocionar y seducir así, de esa manera. Y bueno, entonces ya tengo a las personas siguiéndome a mí. Y yo tengo este nuevo rumbo, se da cuenta, de la Escritura. Esto es lo que yo aprendí, esto es lo que indica. Y nadie lo vio esto antes que yo. Así que bendito sea Dios. Él se nos ha revelado en estos días. Y entonces comenzamos a conseguir nuestro propio séquito, que realmente halaga nuestra carne, las obras de la carne. Sigue diciendo: envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Se da cuenta, las cosas semejantes cubren muchísimas cosas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Es un lenguaje muy fuerte para usted que quiere vivir su vida de una manera complaciente con su carne. Avanzando en estas cosas de aquí, son aquellas cosas por las cuales Dios ha de excluir de su reino a los que practican tales cosas. Es que en el reino de Dios no está permitido esto. Si usted quiere ser alguien participante del reino de Dios, usted no puede practicar estas cosas que se mencionaron. No puede estar siendo dominado por su carne. También es interesante que hay una lista similar a esta que se nos da en el capítulo 21 de Apocalipsis, cuando se nos habla de aquellos que serán excluidos del cielo, y afuera estaban aquellos que hacían estas cosas: los temerosos, los incrédulos, los abominables, los asesinos, las prostitutas, los hechiceros, los idólatras y los mentirosos. Estarán fuera del reino de Dios. Es muy duro, las obras de la carne son esas. Es una advertencia solemne para cada uno de nosotros, que podemos quizá estar viviendo según la carne, o que quizá tenemos la intención de vivir según la carne. Bueno, debemos saber que no podemos hacer estas cosas y heredar el reino de Dios. Luego dice más el fruto del Espíritu. Es decir, ahora anden en el Espíritu, no satisfagan los deseos de la carne. Sean guiados por el Espíritu de Dios. Ustedes no están bajo la ley, es lo que le estaba enseñando Pablo a los Gálatas. La ley prohíbe estas cosas, pero la ley del amor también las prohíbe. Dice más, el fruto del Espíritu es amor. Note aquí que cuando habla de obras de la carne, habla de obras en plural. Todas esas cosas caen bajo la categoría de las obras de la carne. Pero ahora habla en singular, el fruto del Espíritu. Fruto es singular. Así que hay un solo fruto real del Espíritu, que es amor. Estas otras palabras están definiendo lo que es realmente el amor ágape. Así que el gozo es el conocimiento del amor. ¿Alguna vez ha visto a una persona enamorada y la alegría que ellos tienen? Amor, gozo, paz. Recuerde cuando Pablo definió el amor para nosotros en el capítulo 13 de su primera carta a los Corintios. Él utiliza palabras como el amor es sufrido, es benigno. Ese amor ágape es noble, es bueno. La palabra fe aquí es confianza. Tiene tal vez una candidez en el que confía. ¿Sabe una cosa? Yo me he quemado tantas veces por confiar en los hombres, pero yo oro, Dios, nunca me hagas un ser amargado. Yo prefiero confiar y que me defrauden y no quemarme por no confiar. Fiel al Espíritu de Dios. Esta clase de amor es un amor de confianza. Evidentemente no hasta el ridículo. Aparece un hombre y dice, hey amigo, tengo un reloj original, necesito dinero para llegar a casa. ¿Puedes darme $100 por este reloj? Lo mire, yo no soy tonto, no vale 2 pesos. No, no se trata de eso. Paciencia, benignidad, bondad, fe. Decía Jesús en el Sermón del Monte, en el capítulo 5 del Evangelio de Mateo, versículo 5, bienaventurados los mansos. ¿Recuerda? Después dice Pablo, templanza. Bueno, esta palabra es una palabra que realmente nos presenta algunas dificultades. No la comprendemos muy bien. Usemos una palabra opuesta. Por ejemplo, intemperante. Una persona que pierde su temperamento es intemperante. Una persona que no pierde su temperamento sería aquel que tiene templanza. Dice, contra tales cosas no hay ley. ¿Qué es lo que quiero decir? Que si usted está caminando en amor, ¿qué reglas pueden determinarse contra usted? ¿Qué le puede decir a una persona? ¿Se da cuenta? No hay ninguna ley que pueda abrumarlo, lo pueda castigar, lo pueda condenar. Está cubierto todo por el amor. Está cubierto por el hecho de que usted está caminando en amor. Luego dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne. Bueno, él escribió esto en esta misma carta, en el capítulo 2, versículo 20, cuando decía, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. También encontramos esto cuando el apóstol le escribe a los romanos, en el capítulo 6 de esa carta, les decía a los romanos, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. En el capítulo 6, versículos 6 y 11 de la carta a los romanos, usted después lo puede buscar si lo desea. Por eso aquellos que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos. Allí están esos hombres que venían con enseñanzas, decididos a obtener resultados, Y esa clase de personas que siempre andan mirando los números. Oh, tuvimos 10.000 almas que se salvaron esta semana. Deseos de vanagloria. Irritándoos unos a otros, envidiándoos unos a otros. Es que la gloria del hombre es vacía, es vana. Usted, mi amigo, mi amiga, no busque eso. Ha de desilusionarse. Lo único que tendrá es un montón de enemigos. Generará mucha envidia por la mucha provocación que tiene eso. Luego dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. La Biblia parece hacer una distinción entre pecados y faltas, a pesar de que yo pienso que esa distinción es bastante estrecha. Santiago dice que está alguno enfermo entre vosotros, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe salvará al enfermo. Y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Pero luego él dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros. El mismo Santiago, en el capítulo 5 de su carta, luego de esos versículos 14 y 15, viene el versículo 16 que habla de confesarse las faltas unos a otros. Ahora, realmente no hay lugar en la Escritura donde se nos diga que confesemos nuestros pecados unos a otros. Nosotros tenemos que confesar nuestros pecados a Dios. Porque así decía Juan en su carta, y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así lo dice en su primera carta, capítulo 1, verso 9. Pero nosotros también podemos confesar nuestras faltas unos a otros. Bueno, muchas personas se metieron en verdaderos problemas por este asunto de las confesiones, ¿se da cuenta? Donde todos nosotros vamos a confesar nuestros pecados unos a otros. Y de eso han salido muchas heridas, mucho daño se ha hecho con eso. Escuché tres ministros que se juntaron y decidieron que ellos purgarían su conciencia confesando sus pecados unos a otros. El primer ministro dijo, bueno, tengo que confesar que tengo problemas con la bebida. Él dijo, nadie sabe de esto, pero yo guardo una botellita en mi casa todo el tiempo. Dijo, solo soy un bebedor privado, no social, sino que soy un bebedor privado. Y tengo allí en mi casa mi botellita. Cada noche antes de irme a dormir, me tomo un traguito o dos. El siguiente ministro dijo, bueno, mi problema son las mujeres. Parece que no puedo librarme de la lascivia. Es realmente terrible. Yo no sé qué voy a hacer. Y comenzó a contarle de algunas mujeres y demás. El tercer ministro dijo, bueno, mi pecado es el chisme y no puedo esperar por salir de aquí a contar todo lo que oí. Usted debe tener cuidado con esas reuniones de confesión, porque usted no sabe quién tendrá el pecado del chisme. Por eso, cuidado, confesaos vuestras ofensas unos a otros. Sí, yo estoy en falta, me equivoqué, es bueno confesar. Es difícil. Y pienso que estas son de las tres palabras más difíciles de decir. Yo me equivoqué. Especialmente si usted está hablando con su esposa. Usted nunca quiere equivocarse. Mi amigo, confiese sus faltas. Esté dispuesto a confesar cuando se equivocó, cuando cometió un error, cuando usted comete alguna falta. Y quizá tenga que decir, mirá, me apresuré en mi juicio, me equivoqué cuando dije esto, hablé cuando no tenía que hablar. Hay que confesar las faltas unos a otros. Ahora, aquí dice, si alguno fuere sorprendido en alguna falta. Y esto, yo pienso, se refiere al negocio de la herejía que estábamos hablando anteriormente. Porque está todo en el contexto. Alguno fue, se circuncidó para poder ser justo, fue sorprendido en su falta, una enseñanza incorrecta. Dice, vosotros que sois espirituales, restauradle con el espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Pienso que esto puede ir aún más allá en cuanto a la restauración de un hermano, que fue sorprendido en alguna falta, quizá en una relación incorrecta. Vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Creo que el deseo de Dios no es condenar al pecador. Siempre el deseo de Dios es restaurar al pecador. Si tomo la actitud de condenar a todo el que hace mal, no estoy tomando la actitud que tiene Dios hacia el hombre. Es lamentable que muchas personas tengan este concepto de Dios, el concepto de que Dios quiere condenar a todo aquel que hizo algo mal. Porque esto no es así. Dios quiere restaurar a todo aquel que ha hecho algo mal. Si usted pecó, el deseo de Dios no es destruirlo a usted. El deseo de Dios es restaurarle. Y si yo he de ser un siervo de Dios que camino en amor, entonces debo buscar ayudar en el proceso de restauración. No debo tratar de hundirlo más a aquel que fue tomado en esa falta. No se trata de decir, bien, yo sabía que este iba a caer. No se trata de hacer eso, sino que hay que restaurarle con mansedumbre, no ir en espíritu arrogante, no en un espíritu de juicio y condenación para poner la pesada mano de la ley sobre una persona y decir, ¿cómo pudiste hacer eso? No, se trata de restaurarlo con espíritu de mansedumbre. ¡Hey! Yo soy capaz de hacer lo mismo. Y si no fuera por la gracia y el poder de Dios, sin duda sería culpable de lo mismo. Y así, entonces se trata de restaurar con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Luego dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Cristo soportó nuestras cargas sobre Él, y Pedro decía, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sí, Dios está siempre dispuesto a llevar nuestra carga. Ahora nosotros necesitamos llevar las cargas unos de los otros. De esa forma cumplimos la ley de Cristo. Cuando un miembro sufre, todos sufren. En el cuerpo necesitamos tener esta clase de sensibilidad con la cual podamos ministrar más efectivamente a cada uno cuando hay necesidad, cuando un hermano está en necesidad, cuando un hermano está herido, que podamos estar con él, alentarlo, apoyarlo, llevar las cargas unos de los otros. Eso es lo que el Señor quiere que nosotros realicemos. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Sí, él no está engañando a los que están alrededor. Y hay muchas personas en esta categoría que realmente piensan que son algo cuando no son nada. ¿Ha conocido usted a alguna persona así? Créame, yo he conocido muchas personas autoengañadas. Luego dice Pablo, así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. ¿Se da cuenta? Cuando Dios le revela alguna verdad especial y emocionante a su corazón, tan emocionante, tan nueva, diferente, usted siente que todo el cuerpo necesita que eso sea compartido, necesita saber esa verdad que Dios le reveló a usted. Por favor, háganos el favor de permitirnos observar cómo esta verdad que usted recibió de Dios tuvo efecto en su vida y lo transformó, y lo hizo más a la imagen de Jesucristo. Permítanos ver si usted recibió esa revelación, lo que ha hecho en usted para hacerlo un mejor siervo de Dios. Y entonces, cuando veamos los frutos de esa verdad en su propia vida, nosotros mismos nos vamos a acercar a usted para preguntarle cómo es que llegó a esa experiencia. Pero no ponga tropiezo sobre nosotros. Pruébese, que cada hombre se pruebe a sí mismo. Entonces usted tendrá algo en lo que gloriarse. Vale decir, que sea una prueba en su propia vida, que podamos ver el resultado, cómo fue que obró en su vida. Y entonces usted se regocijará en lo que Dios ha hecho en usted. Dice luego, porque cada uno llevará su propia carga. Él recién nos dijo que llevemos las cargas los unos de los otros. Es importante. Pero usted no debe colocar su carga sobre nadie más. Usted tiene que cargar con su propia carga también. Hay muchas personas que siempre están intentando descargarse en los demás. Así ellos se van llevando esa carga. ¿Se da cuenta? Cargan a todos los que tienen alrededor con su carga. Después se van y dicen, muy bien, ahora ya no tengo por qué preocuparme de esto. He colocado esta carga sobre otro. Y conozco muchas personas que han descargado sus cargas sobre mí. Mi esposa me dice, ¿por qué crees que Dios te ha dado hombros tan anchos? En mi casa no hay mucha compasión conmigo, solo una muy buena exhortación.